La Gabarra en Radio Popular.
Dos y cuarto, zarpa ya la Gabarra, la tertulia rojiblanca nuestro. Oye, ¿cómo va? Hace una semana zarpó la Gabarra del barquito donde iban los campeones de Copa y por eso creo que merecía la pena recordarlo con ese montaje de voces, sonidos, momentos que tienen ya a su disposición en nuestra página web en radiopopular.com. César García, ¿cómo estás? Socio compromisario, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Vaya momentos que vivimos hace una semana y, bueno, el que se lo quiera descargar lo tiene en nuestra página web, porque esto ya es para toda la vida, ¿eh?
Pues sí, momentos muy bonitos. Algunos los descubrimos al oíros a vosotros porque, lógicamente, quienes estuvimos a los lados de la ría, pues tenemos imágenes, pero no sonidos, ¿no? Generalmente te pasa por delante todo a una velocidad que, aunque van despacio, te parece que es excesivamente corto el instante. Y, bueno, algunas cosas he leído estos días, otras las he descubierto con vuestro documento y la verdad es que, bueno, emoción.
Aritz de la Rosa, míster del Zamudio, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Opa, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Siguiendo el lema del Atlético, lo Bajini, 7 victorias consecutivas, cuidado con el Zamudio, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que estamos muy bien, muy contentos, ilusionados, ¿no? También por el partido que tenemos este fin de semana por delante y bueno, a ver qué pasa, competiremos ahí seguro.
Una semana de la Gabarra ya, ¿eh?
Pues sí, ¿no? La verdad que momentos inolvidables para mí, bueno, yo no lo había vivido nunca tampoco y como dice César, ¿no? Al final, después de tanta espera también ahí a los lados de la ría, ¿no? Que yo lo vi en el puente colgante justo, pues bueno, verlo pasar, pues bueno, muy emocionante, vaya, tengo un recuerdo inolvidable. Y luego, pues luego la celebración que hubo en el ayuntamiento, en la diputación y todo el recorrido, ¿no? Pues que hay documentos, imágenes, audios para guardarlos para toda la vida, sí.
Mira, nos dice un oyente en el WhatsApp, creo que la canción dedicada a Vivian es la favorita para ganar Eurovisión, nos dice. Y también nos acompaña hoy Jonander Alonso, es caro de ver, pero hoy está con nosotros en La Gabarra, Arratsaldeón.
Opa, Arratsaldeón. Lo caro es lo bueno.
Lo caro es lo bueno, sí. Claro, he estado tanto tiempo negociando el futuro de cara a la próxima temporada, pero bueno, de eso ya hablaremos. Una semanita, tú seguramente ni viviste la fiesta de La Gabarra, ni la final de Copa, nada, ¿no? Tranquilito.
Llevamos una semana, creo que todos los que llevamos estos colores, que prácticamente no nos hemos enterado de nada de lo que ha pasado en Vizcaya. Yo el otro día me enteré que había que ir a votar el domingo, así que...
Hay elecciones, creo, sí.
Hay elecciones. Pero todo, para mí es desde el viaje a Sevilla, el día previo, la previa del partido, el partido... Y luego pues también a mí me parece muy importante el hecho de actualizar imágenes, ¿no? Que para gente que yo con 25 años no he escuchado hablar muchas veces, he visto las imágenes, he escuchado de la última Gabarra, de los últimos campeones, pero actualizar imágenes y que los niños y niñas que salen hoy en día con 8 o 9 años y empiezan a jugar a fútbol tengan imágenes de sus ídolos en la Gabarra y todo, creo que es muy bueno y muy importante para todo el Atleti.
Tú que estuviste en Sevilla también, en el estadio viendo el partido, ¿con qué te quedarías de todo? Ya hablamos de ese partido, pero a nivel personal, ¿con qué te quedarías de esas horas vividas o días vividos en Sevilla?
Con tres cosas me va a quedar. Bueno, con todo lo de fuera del campo también, pero sobre todo con lo de dentro. Yo me acuerdo, acaba la prórroga y pues rápidamente los nervios vas al baño allí. Y de repente pues que habría 50 baños o así, estaríamos pues 50 haciendo lo que teníamos que hacer y 50 esperando. No había ni una palabra. Aquello era un silencio que parecía el minuto de silencio, Samames. Hasta que un señor ya más mayor entró y dijo, chavales, que no hemos perdido, ¿eh? Nadie le respondió. Silencio absoluto. Allí no había ilusión, no había, lo único que había era miedo. Yo lo siento así.
Pero en el baño y en el campo, lo dijimos cuando fuimos a la tanda de penaltis. Vale.
Y luego la sensación de cuando fue a chutar Morlanes, creo que es, de todos pegando lo que podías, pegar puñetazos ahí a los asientos, a pitar, parecía que hay un circo romano. A mí, igual luego en la tele cuando lo he mirado no se aprecia lo mismo que en el campo. Yo en el campo estaba temblando, y quizás también por miedo, pero la sensación del sonido ambiente que había en el campo, en el penalti de Morlanes, el que para Julen, A mí eso se me queda grabado. Y luego, pues bueno, pues la tercera es el final, ¿no? El que seguramente te toca ir a la Cartuja y alrededor, en los 50 que tienes alrededor, no conoces absolutamente a nadie y te haces amigo de todos en 2 horas, en 1 hora, abrazo con todos y allí todos llorando. A mí, yo me quedo con esas 3 cosas.
Bueno, pues los momentazos que vivimos en la Cartuja, que vivimos hace justo una semana con la Gabarra y, bueno, pues con cientos de miles de personas en las calles disfrutando de ese momento y además de forma tranquila, pacíficamente. Luego se generó un poquito de basura, sí, la verdad es que eso hay que mejorarlo para la próxima, que espero no haya que esperar 40 años, sino, oye, pues si puede ser el año que viene, mejor que el siguiente. Y ahora a por la Champions, ya que ya tienes Europa League asegurado, a pelear por la cuarta plaza. El otro día se escapó una gran oportunidad, porque no se ganó al Villarreal. Se le tuvo ahí cerquita, pero ese último penalti, Cuadra Fernández que no pita en esta jornada, pero eso no quiere decir que esté en la nevera y que esperar hasta la próxima para saber si hay neverazo o no. A por la Champions, ¿no? Porque del otro día, con Cuadra Fernández, con el árbitro de VAR sí le han puesto partido. Va a ser el que dirija el Celta a Las Palmas. Y a nosotros mañana, ojito que nos pita Iglesias Villanueva, que para mí es bastante malo, sinceramente, con Jaime Latre en el VAR.
No, pues bueno, lo que espero por parte de los nuestros es que si la Champions no se consigue, no sea porque nosotros no hemos remado hasta el último instante. Otros años nos ha hecho la temporada larga, nos han sobrado partidos, nos hemos dejado ir. Este año
no tiene pinta por lo que vimos contra el Villarreal, que llegaban de fiesta de toda la semana de farra. Y casi le ganan al equipo de Marcelino.
Por eso, este año parece que podía darse esa circunstancia por el hecho de que el objetivo ya está cumplido, que podíamos decir, oye, es una temporada histórica, ya tenemos ahí Europa, pero de equipo grande, yo creo que estos jugadores piensan en grande, de equipo grande es seguir hasta el final, intentar que si el otro baja los brazos o en un momento tiene debilidad, intentar lanzarte a la yugular y decir, bueno, el objetivo está ahí y si puedo lo voy a coger yo, no te lo voy a dar simplemente por el hecho de que mi principal objetivo ya está cubierto, que es ir a Europa, sino que voy a ambicionar más y si puedo pasar más todavía la historia por el hecho de que no solo voy a ganar una copa, sino ir a Champions, pues mejor que mejor. Yo espero que los nuestros lo den todo y desde luego el partido del Granada es un partido para dar lo que hay que dar para ganar los 3 puntos y seguir poniéndole las cosas difíciles al Atlético de Madrid. Luego allí, pues a pelear como en la eliminatoria de Copa.
Sí, sí, a ver si ganan mañana y llegan con opciones de seguir presionando al Atlético de Madrid, que también tiene que jugar un partido duro en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. No sé, Aritz, si es bueno o malo que el Atlético haya caído de Champions, porque es verdad que va a llegar tocado, pero ya solo tiene ese objetivo y para ellos es una obligación la cuarta plaza.
Hombre, evidentemente yo creo que el Atlético de Madrid, estando en Champions, tendría la mirada desviada, ¿no?, en esa competición, porque estaría a 2 partidos de jugar la final de Champions. Pero bueno, está eliminado y ahora, como tú dices, ¿no?, tiene un partido complicado contra el Alavés en Mendizorroza, que creo que el Alavés viene también de perder 2-3 partidos seguidos. Y para el Alavés también, pues es un partido muy importante en el cual se está jugando la salvación. Dicho lo cual, el Athletic tiene que aprovechar eso, no tiene que aprovechar de que jugamos contra el Granada, que el Athletic tiene que competir bien y encima pues juega antes que el Atlético de Madrid y meterle presión, ponerse a un punto a expensas de lo que haga, repito, el Atlético de Madrid en Mendizorroza, que también viene con un desgaste físico de ese partido de ayer antes de ayer en Dortmund, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que el Athletic, por lo que le vi también el domingo pasado con el Villarreal, va a competir y ese es el objetivo, ¿no? Europa lo tenemos, somos campeones también y vamos a meter presión al Atlético de Madrid, que quién sabe que igual el próximo partido en el Wanda nos estamos jugando la cuarta plaza, ¿no? Porque si el Atlético no es capaz de ganar en Mendizorroza, se jugará la cuarta plaza en el Wanda.
Mañana, respeto al Granada, por supuesto. Es verdad que está prácticamente desahuciado, está a 11 puntos de la salvación cuando faltan 7 jornadas, pero eso no quiere decir que te puedan fastidiar un día.
Sí, sobre todo creo que tenemos la experiencia del año pasado también, de los equipos que nos sacaron puntos de San Mamés, que al final la gran diferencia yo creo que está ahí, ¿no? En que el Atleti, si no me equivoco, solo en casa solo ha perdido contra la primera jornada contra el Madrid. Y ahí es donde está la clave. Mañana al final del partido es muy importante desde el plano clasificatorio. Yo estáis enfocando mucho hacia Atlético Madrid, quizás es que se me haya marchado un poco la mirada, pero para mí yo considero casi hasta más rival al Girona, con la posibilidad, es verdad que son más puntos, pero yo le considero hasta más rival por el calendario, por el perfil del Girona y demás, que Atlético Madrid, que yo estoy de acuerdo con Aritz, que al final cuando tú tienes una competición que con muchos menos partidos puedes conseguir más éxito, la mirada, aunque quieras o no, se te va a ir hacia la Champions. Aunque creo que haber caído en Champions a nosotros nos perjudica claramente, porque al final quizás este fin de semana, con la eliminatoria tan reciente y demás, se te puede escapar un poco la mirada, pero el Atlético de Madrid tiene una plantilla excepcional y que puede solventar muy fácil esta papeleta aquí a final de temporada, y por eso yo veo más asequible, porque si no me equivoco, hablo de memoria, pero el Girona creo que tiene que jugar contra el Barça, tiene últimas jornadas Villarreal,
tiene más difícil, sí, sí,
creo que
sí.
Tiene un calendario bastante peor, es verdad que son más puntos, pero todo parte de que abrimos la jornada y que si el Atleti, después de ganar la Copa, el mensaje que da es que contra el Villarreal pierden el 95 de aquella manera y al Granada le ganas en San Mamés solvente, estás dando un mensaje de ambición.
Pero te pones a 5 del Girona, ¿eh?
Te pones a 5
Faltaría que jugara el Girona el partido de esta jornada, pero te pones a 2 partidos del Girona con la obligación de que tiene que ganar.
Sí, pero es que quedan 7 partidos y tú tienes que ganar 3 partidos más que el Girona, ¿eh? Para superarles. Están 8 puntos, son 3 partidos de 7, 3 más que ellos. Es complicado.
Complicado, sí.
Sí, pero bueno, también tienes que ganar 2 más que el Atlético Madrid.
Sí, pero tienes un enfrentamiento directo contra ellos.
¿Y eso es bueno o eso es malo?
Bueno, yo entiendo que si tú quieres aspirar a esa cuarta plaza y tienes que arrebatarle, tienes que ganarle. O sea, lo que sumas tú 3 y lo que deja de sumar él. Ese partido está marcado en rojo. Si es que si no ganas en el Metropolitano...
Yo es que más que hablar ya de qué pueden hacer los demás, yo miraría un poco hacia adentro, veo el calendario y me parece que el objetivo debería ser intentar llegar a los 72, 73 puntos, sería sacar 17 en lo que queda de 21, y si los demás pues pasan de ahí, pues oye, felicitarles, lo habéis conseguido, pero desde luego lo que quiero pensar es que nosotros tenemos a nuestro alcance ponérselo muy difícil. Y no hablo solo del enfrentamiento directo, hablo de que posiblemente nos encontremos con equipos que no tienen ya nada en juego, la última jornada contra el Rayo puede ser así, por ejemplo. Tenemos a un Sevilla que está en tierra de nadie que nos visita. O sea, tenemos partidos donde el Athletic en otros años igual se hubiese dejado ir, y este año, si realmente creemos, yo lo que digo es eso, 57 puntos llevamos, llegar a 72 serían 15, entre 15 y 16 puntos, y oye, si el Atlético de Madrid saca más que nosotros, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que no quisiera es eso, tener encima la sensación de que a los 3-4 partidos, como ya no hay nada que hacer, pues empezamos a mirar a ver si no nos coge el sexto, ¿no? Creo que es un año muy bonito y me da la impresión de que pasados todos los festejos, estos jugadores se pueden resetear y creer en ese objetivo, y oye, ya vendrán luego las vacaciones, pero ahora mismo hay una cosa muy bonita en la que creer y que además al club le puede dar mayor impacto exterior todavía, que es el entrar en Champions.
Sí, lo que pasa es que hay un debate, ¿no? De los que prefieren la Europa League porque dicen que sí, que la pasta está ahí en Champions, el prestigio de jugar la Liga de Campeones nadie te la quita, pero es verdad que tienes más opciones de avanzar y de tratar de buscar un título en la Europa League que no en la Champions, y la final se juega en San Mamés. ¿Vosotros sois partidarios de Champions o Europa League?
Yo creo que Champions. Yo partiría, yo si sería un integrante de esa plantilla o de ese cuerpo técnico, diría, chicos, hay que ir a por la Champions, por lo que ha dicho, ¿no? De mayor estatus, mayor ingresos económicos, y bueno, pues también dice que el Atlético ha quedado mínimo cuarto clasificado en la Liga, ¿no? Lo otro, sí, que es precioso, evidentemente. Si nos toca jugar la Europa League, ojalá lleguemos a la final y ganemos la Europa League en San Mamés, pero ¿quién te garantiza eso? ¿Quién te garantiza que pasas de grupo? A priori es más fácil, pero el Atlético ha habido años que ha jugado competición europea, Europa League, y la han tumbado en octavos, ¿no? No te garantiza ese éxito.
Yo lo tengo claro, pero por los dos primas, creo que por un lado el club a nivel económico es un plus increíble el entrar en Champions, y por otro, estar en la mayor competición europea con todo lo que significa para el Atleti, ya pases, no pases, me parece que es algo que hay que valorar. Y simplemente por eso, por la posibilidad de poder jugar la máxima competición europea, es por lo que creo que el Atleti tiene que pelear hasta el último momento porque además es algo que no se vive con tanta frecuencia, que ahora, por ejemplo, después de que ahora llevamos no sé cuánto tiempo sin entrar en Europa.
Seis años.
Ahora se valora mucho más aquel jueves que de repente ibas a San Mamés y dices, si no viene nadie aquí a ver un partido de fase de grupos de Europa League. Ahora lo valoras y estoy seguro que si el año que viene te metes en la fase de grupos de Europa, ya sea Europa League o Champions, el jueves
ya estás en la fase de grupos como campeón. Sí, no hay previas, esta vez no hay previas.
Es importante también eso, ¿eh? Previa. Pero yo si pudiera apostar, entiendo los que apostarían por la Europa League, pero creo que dentro del club no debería haber ninguna duda.
Yo no tengo ninguna duda tampoco, apuesta absoluta por intentar llegar a Champions, por el hecho de que económicamente al club le viene muy bien, por prestigio, por estatus, incluso te puede facilitar acometer ciertas inversiones a nivel de reforzar plantilla que te posibiliten los años siguientes tener más factible el ir a Europa de nuevo, es decir, que no sea una apuesta a un año vista, sino tener una plantilla para 4 o 5 años que te garantice, como en el anterior periodo que enlazamos, participaciones europeas. Y luego, por otra circunstancia, el hecho de que se celebre en San Mamés no te garantiza absolutamente que tú vayas a estar en la final. El Atlético ha estado en toda su historia en 2 finales europeas, que por desgracia no las pudimos sacar adelante. Y voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, de los cuatro emparejamientos que hay en Europa League, hay un gigante a nivel mundial que se llama Liverpool, que ha perdido 0-3 con el Atalanta, cuando parecía que era un camino de rosas para ganar este título, ¿no? Quiero decir con ello que a mí nadie me va a teletransportar y poner en la final de San Mamés, claro, porque eso, claro, que lo firmaríamos todos, pero yo creo que si el equipo se lo gana, desde luego que sería muchísimo más importante el estar en ese bombo de Champions que estar en el de Europa League, que por otra parte pues es para estar contentos también, ¿eh?
Tenemos que hacer una pausa para la publicidad, que hoy ha venido Yolanda Alonso y hay que pagarle.
Radio Popular, Herri Ratia.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Seguimos en la gabarra con Aritz de la Rosa, Yolander Alonso y César García. Y mañana vamos a ver cómo responde San Mamés ante ese anuncio de Raúl García, que lo deja. El 30 de junio cuelga las botas, se marcha con 20 temporadas en la élite, más de 800 partidos como profesional, de momento lleva 356 en el Athletic, 83 bacalaos. Ese jugador que muchos no querían cuando fichó por el equipo rojiblanco y que ahora ya es uno dinoy, ¿no? El futbolista navarro, que ha hecho historia también en el Athletic con esa copa conseguida hace pocos días en la Cartuja. Raúl García, que se marcha y hay que empezar a pensar ya en el futuro de muchos, entre ellos Ernesto Valverde, que hoy ha concedido una entrevista a nuestros compañeros de Mundo Deportivo y habla de eso, de que le está a gusto aquí, que había que esperar, pero que ahora ya es hora de sentarse a hablar. Y bueno, yo entiendo que no va a haber ningún problema, ¿no?, en que Ernesto Valverde continúe. Si le está a gusto y quiere seguir...
Ojalá que no. Ojalá que no haya ningún problema y que continúe al menos otra temporada más, ¿no? Para, como dice él, yo he leído esa entrevista y como dice él, ¿no?, darle continuidad también al proyecto, afianzar las bases, creo que las tiene hechas. Ha apostado este año también y ha metido gente de refresco como Paredes, como Prados y luego pues encima el club también está haciendo esfuerzos en fichajes, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora se está negociando también la renovación de Belenguer, vamos a ver qué pasa con Muniain también y con la decisión que tome Óscar de Marcos. Bueno, pues ahí está un poquito el Athletic, ahora tiene trabajo de oficina y a ver qué va saliendo, ¿no? Pero bueno, ojalá que Ernesto continúe al menos otra temporada más también, porque creo que se lo ha ganado y también en Europa nos puede guiar de una manera magnífica.
Sí, yo en la entrevista deja un poco entrever eso, ¿no?, que el año pasado sí que creía que necesitaba una solidez o un proceso de tranquilidad para la gente con cuéntalo de Íñigo Martínez y todo esto.
Sí, porque el año pasado se renovó en febrero, pero es verdad que estábamos hablando de que sabíamos que Íñigo Martínez se iba, él lo vendió de otra forma, pero todos sabíamos que se iba. Había rumores con lo de Nico que no renovaba y para darle estabilidad al proyecto decidió renovar, pero había un acuerdo, que lo confesó yo en un Iriarte, en el que él se marchaba sin cobrarle un duro al Athletic en verano si hacía falta. Había una cláusula liberatoria.
Eso, sabemos que Ernesto siempre mira por el club y ahí está claro. Y yo no creo que vaya a haber ningún problema, creo que todos lo esperamos. Además creo, y es de... yo en un momento que me emocioné mucho en la Cartuja es cuando se coreó el nombre de un entrenador, en mi opinión, esto es opinión, siempre infravalorado en San Mamés, que quizás otros han llevado muchos elogios en menos tiempo, se lo habrán ganado también, como Marcelino, como Marcelo y demás, pero un entrenador que quizás por no levantar el tono de voz, por no ser tan protagonista, no ha tenido el reconocimiento que creo que se merece y a mí me hizo especial ilusión y se me cayeron ciertas lágrimas, porque yo es verdad que he crecido desde la primera etapa de Ernesto, cuando debutó Iraola y todo esto, hasta el de ahora, y me emocioné mucho. Y creo que es justo que se haya llevado ese homenaje, su propio cántico y todo el baño de masas que se ha ganado, porque además también hemos visto al Ernesto más el menos comedido, ¿no?, en esta celebración.
Sí. Más eufórico, entre comillas, siendo lo eufórico que puede ser él.
Eso es, dentro de Ernesto el más eufórico y yo quería dejar esa pincelada porque me parece importante para él también, creo que en la toma de decisión.
Hay que conocer al patrón antes que a los marineros, ¿no?
Sí, yo creo que, aunque no es oficial, creo que todos sabemos leer entre líneas y da la impresión de que Txingurri va a seguir un año más, con lo cual hay que trabajar en otro tipo de dirección, que es la confección de plantilla. Si quieres jugar a grande y sea Champions o Europa League, ya tienes algo que no tenías esta temporada, necesitas una plantilla mejor y, como suelo decir siempre, para hacer una plantilla mejor tienes que meter gente mejor que la que se va. Y aunque Raúl para mí ya es un mito, es evidente que el peso que iba a tener el año que viene es menor que el que puede tener ya lo. Es decir, ya estás metiendo un jugador que puede tener más peso que el que sale. Y lo digo por con todo el respeto, ¿eh? Para mí el Raúl García hace 5 años no hubiese tenido debate. Pero ahora mismo viene un jugador mejor que lo que te puede dar el que se va. Creo que hay que tomar determinaciones en una serie de puestos en función de lo que quieras invertir en el equipo, pero desde luego hay que sacar a gente que a futuro, y futuro hablo ya de la próxima temporada, no va a tener peso en el equipo. Si no lo tiene ahora, menos lo va a tener el año que viene. Dar espacio a gente como Jaureguizar, que creo que necesita también tener su espacio, como lo ha tenido gente del tipo de Aitor Paredes. O sea, nos llevamos muchas veces la sorpresa de que gente sobre la que no hay unas expectativas determinadas, luego cuando le das peso y confianza, cuaja, y creo que Jaureguizar necesita tener un año donde tenga los minutos que este año no ha podido tener y que otros han tenido y no van a tener el que viene. Igual necesitas uno o dos refuerzos, pero sobre todo hay que ser inteligentes en las salidas. Y yo creo que el equipo necesita salidas, porque si quieres que cierta gente madure, pues como ha venido muy bien, que yo estaré eternamente agradecido, pese al despecho que pudimos tener en un primer momento, a la salida del jugador de Ondarroa, yo creo que nos ha venido, pero que muy bien, creo que hay otros jugadores que dejando sitio van a hacer mucho bien al equipo. Y creo que eso es una labor que Valverde pues va a tener que tomar sin andarse con otro tipo de sentimentalismos ni historias. Hay ahora tres o cuatro jugadores que yo creo que si salen y entran dos y se consolidan a dos de los que pueden venir desde abajo, yo creo que el Athletic tiene un futuro importante, pero desde luego no nos podemos cerrar a este tipo de operaciones y pensar que tenemos alguna deuda moral o tenemos que comernos, entre comillas, el año de decadencia o el año que le sobra a X futbolistas. Yo creo que el Athletic tiene que ser inteligente, apostar a grande, hacer una plantilla fuerte y pues esto es como en la selva, ¿no? Hay algunos que se van quedando atrás y hay que intentar el rebaño ir para adelante lo más fuerte que puedas.
Vamos a poner sobre la mesa los cinco nombres que acaban contrato. Y bueno, arranco por el capitán, por Muniain. César, tu opinión es sobradamente conocida, así que voy con John Ander.
Pero lo digo por si acaso, yo creo que Muniain ha tenido una despedida muy brillante con estos actos, con este título, y yo creo que hay que darle una palmada, agradecer, sin ningún tipo de despecho, pero creo que ahora mismo pues Iker Muniain debiera abandonar el Athletic.
John Ander.
He estado dudando al principio de quién estaba hablando, luego ya me he enterado. Yo creo que el capitán merece una despedida muy grande y creo que tiene que ser cuando él quiera. Obviamente siempre que no sea un cargo para el club, que entiendo que si Iker renueva no va a ser un cargo, me refiero a nivel económico, para el Athletic, pero creo, y se ha demostrado en estas celebraciones, ya por un lado o por el otro, pero que es alguien muy importante, muy querido y una referencia dentro del vestuario. Y precisamente si este verano además perdemos otra de las referencias del vestuario como Raúl García, quedarte sin Iker Muniain me parecería peligroso.
O sea, tú lo renovarías a la baja, pero lo renovarías.
Sí. No sé si llegaría al punto en el que, no recuerdo muy bien porque era bastante pequeño, pero la renovación de Joseba Echeverría, algo así, no sé si él lo aceptaría.
Eso fue gratis. Podía ser gratis, pero él donó el dinero que le pagaba el mínimo el club.
Sí. No sé si tiene que llegar a ese punto o así, pero entendiendo que no sea una carga económica para el club, creo que es alguien que te puede aportar mucho en el día a día.
Hombre, todavía tiene 31 años, yo todavía creo que él querrá jugar aquí, supongo, o en otro sitio, pero no lo sé. Aritz, ¿tú qué harías con el Capi?
Estoy de acuerdo. Lo primero, porque tampoco sabemos qué mercado está sondando el Athletic, qué posible repuesto puede tener para eso, y aunque tenga uno de mejores, ahora mismo, ¿no?, garantías futbolísticas que Muniain, creo que Muniain nos puede ayudar en el día a día, en la caseta, en todo un poco, ¿no?, en ser un capitán, en ser un líder. El otro día también sale una imagen, ¿no?, de que estaba preparado para salir, y eso también, y aquí voy a dejar un recadito, ¿no?, lo dejo para otros futbolistas de otras divisiones, que aprendan de una persona que tiene 500 partidos en primera división o cerca andará, de que va el entrenador, le dice que ahora mismo no puede hacer un cambio porque acaban de meter un gol y se tiene que ir para adentro otra vez. Eso habla bien, ¿no? No puso ni una mala cara, lo asumió, entendió perfectamente que ahora mismo él no era necesario en el campo, y eso pues también es un aprendizaje para los que vienen desde abajo, ¿no? Quiero decir que ese pozo del capitán y ese saber estar, creo que nos puede venir bien de cara al año que viene, que vamos a jugar tres competiciones.
Cuatro con la Supercopa, pero verá que solo son dos partidos. Herrera, ¿qué haríais con Herrera?
Yo también prescindiría de él. Creo que pues su rendimiento, y no hablo ya ni siquiera del coste, su rendimiento ha sido prácticamente irrelevante, quitando pequeños destellos. Creo que no debe quitar el hueco a un jugador con mayor futuro, y ya, como decía, no lo meto en cuestiones de dinero, sencillamente creo que si en estas dos temporadas ha tenido estos problemas de lesiones y demás que no le han permitido rendir, pues con los años eso no va a ir a menos. Tenemos a jugadores con contrato de los que pues no podemos prescindir, vuelve Vencedor, vuelven otro tipo de jugadores, y creo que el peso que ha tenido Ander Herrera ahora mismo pues debe ser cubierto por un jugador de cantera o un fichaje para ese puesto que mejore considerablemente lo que él nos ha aportado.
Yo con Ander tengo muchas dudas, pero porque más que nada es por su continuidad, o sea, porque al final los minutos que ha podido darnos en este tiempo han sido muy escasos, ¿no? Sí que creo que es un jugador que te aporta más allá de lo que se ve en el campo, es decir, creo que Ernesto cuando le trae, no le trae simplemente para que venga a ser un jugador de la plantilla más, y le trae con un, bueno, pues en la propia presentación de Muniain en el ayuntamiento se escuchó llamarle el profesor y todas estas cosas, ¿no? Que al final en esa presentación en el balcón se ven y se huelen muchas cosas del vestuario que quizás no te das cuenta, ¿no? Pero también creo que esa decisión tiene que depender, obviamente, del Atleti, pero tiene que depender más de cómo se encuentra Ander y de qué nos puede dar. Porque obviamente el otro día, los 20 minutos de Ander Herrera el otro día, son excepcionales y son de un jugador de otra categoría. Pero claro, ¿cuánto me lo puede repetir en el tiempo, no? Es cierto que el año que viene tenemos muchos partidos y hay que jugar miércoles, sábado, y necesitamos mucha más gente involucrada, porque no es lo mismo tenerlo en la plantilla que involucrada. Y yo con Ander es con el que más dudas tengo por su estado físico, y a ver cómo él se ve preparado para entender otro año más ese rol de secundario.
Sí, yo también. Yo creo que, y eso partiendo, digamos, de primeras, de que siempre que está Ander Herrera en el campo pasan cosas. Es decir, cuando el balón pasa por sus pies, se ve fútbol, esa lectura de pase que quizás no lo tenga ninguno en el equipo ahora mismo. Con jugador con experiencia, jugador con competiciones europeas también encima, pero creo que es una de las personas, como decía César, ¿no?, que creo que tiene que dejar paso a otros y a ver qué nos pueden dar esos jugadores que vienen tocando la puerta desde abajo, ¿no? La continuidad que ha tenido Ander, pues creo que ha sido pues justa, con mucha lesión, mucha recaída. Casi no le hemos podido disfrutar durante este tiempo, ¿no? Y creo. Y repito, para mí es un futbolista con una calidad increíble, pero creo que tendría que dejar paso o bien a jugadores del Atleti o posibles fichajes, no sé, pero creo que es una posible salida, sí.
Tenemos que repasar más nombres, también leer algún mensajito en nuestro número de WhatsApp, pero antes, una última pausa.
Radio Popular, Herri Ratia.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Las Taira, sistemas de descanso en Galdacao, calle Ganecogorta 12. Descubre colchones y almohadas de alta calidad a precios irresistibles. Desde viscoelásticos que se adaptan a tu cuerpo hasta muelles que brindan un soporte excepcional. En Las Taira, calidad y precios se encuentran para un descanso saludable. Visítanos y duerme mejor.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM. Tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Recta final de nuestra gabarra. Con algún mensajito también, venga. Dice, Moner, el mejor favor que puede hacer el Athletic es no seguir para jugar aquí. Dice que no tiene ritmo. César, ¿dejamos el equipo sin veteranos que den jerarquía y sabiduría al vestuario? Se pregunta. Porque De Marcos quizá está en su último año, al igual que Herrera. Herrera como Íñigo Martínez, dice otro. Cuando se vaya no le echaremos en falta. Esos que dicen que el Athletic a la UEFA no les debe dar para más. Ya quisiéramos jugar la final, pero la Champions garantiza pasta. Espero que Íñigo no vuelva, se acaba el mensaje. Por cosas como la semana pasada, solo se puede ser de un equipo, Opa Athletic. Dani García fuera, Muni un año más, Herrera si quiere un año más, De Marcos un año más y Berenguer sí o sí renovarlo. La media de Herrera de este año es de 45 minutos por partido, ni tan mal, dice. No sé si da para tanto, yo diría que no, no he hecho las cuentas ahora, pero yo creo que no. ¿Sabéis algo de Julen John? Pues no. Herrera ha sido, él dice, que una estafa y un agujero económico. Ander rotundamente no, Iker rotundamente sí. De aquí a final de temporada, Raúl García siempre titular y que juegue todos los minutos. ...688-89-36-35... Venga, los nombres que estábamos repasando, bueno, Berenguer, están en renovaciones, yo creo que están obligados a entenderse. No creo que haya dudas aquí, ¿no? Que todos estamos deseando que renueve y me imagino que no habrá problema.
Pues Berenguer, bajo mi punto de vista, rotundamente sí, salvo que nos plantee un tipo de negociación que nos estrangule. Es decir, si está en los parámetros económicos actuales o un poco mejor, lo puedo entender. Si es la típica situación en que el jugador se quiere embolsar una prima de fichaje que le darían en otro sitio, más no sé cuánto dinero y demás, pero vamos, deportivamente me parece imprescindible porque jugamos con una línea de tres donde los titulares los tenemos más o menos claros, tenemos por detrás a Yaló que viene ahora, sería óptimo tener también a Berenguer y tenemos a Unai Gómez, con lo cual para mí perfectamente cubierto el puesto y sería una necesidad que debiéramos cubrir, por supuesto.
Sí, yo creo que nadie tiene dudas. El problema de Alex es que la negociación ya lleva de tiempo y que el día de la cartuja pues quizás sus pretensiones subieron un pelín o la obligación del Atleti a intentar entenderse subió un pelín. Yo estoy muy de acuerdo con César también y creo que es importante que el Atleti no haga una locura, ¿no?, por Alex Berenguer, porque que no se nos olvide el perfil de jugador que es. Pero creo que están condenados a entenderse porque creo que no va a encontrar a Alex tampoco un sitio mejor para él. Además, el otro día salió lo de su mujer, que puso en redes sociales, que sabía que nunca pensaba ser fan de un equipo y demás. Y bueno, son todas cosas que suman a un chico que no se nos olvide que nadie le cuenta para el once titular, pero el penalti del Wanda Metropolitano, jugando de inicio, de la cartuja, y que siempre, qué importante es esa gente que entra desde la banca y te gana partidos, ¿no? Yo le recuerdo mucho al año de Ángel Correa cuando gana la Liga con el Atlético de Madrid.
Sí, yo también no tengo ninguna duda de que hay que renovarle, no a cualquier precio, evidentemente, eso habría que negociar, no sé, hasta un tope, ¿no?, quizás, por parte del Athletic, pero es un jugador que nos da el año que viene, hemos repetido aquí ya varias veces que vamos a jugar muchos partidos muy, muy continuos y necesitamos gente que dé mucho nivel y es el caso de Berenguer, no tengo más que decir.
De Marcos será lo que él quiera, básicamente. Es un buen momento si se quería ir. Yo creo que es un buen momento porque ganas la Copa y te vas con esa felicidad. Pero bueno, está el gusanillo de Europa. Si sigue Valverde, yo me imagino que le estará comiendo un poco la oreja de venga, Óscar, un añito más que todavía me puedes dar muchos partidos. Y es que es titular. Es que Óscar de Marcos es titular.
También sería un jugador al que yo le daría la opción de renovar, sobre todo para tener un año más para preparar su relevo. Se muestra todavía como un jugador competitivo que tiene peso. A diferencia de otros veteranos, él sigue gozando de la confianza del míster y cuando está bien juega. Y me parece fundamental, no solo por eso, sino por la categoría en forma de valores y de representación, representatividad y de lo que significa como persona, como deportista y como potencial capitán. Para mí, Óscar de Marcos no solo se ha ganado ciertos derechos, sino que además sigue siendo necesario en lo deportivo. Y por supuesto que, como decía, que nos da un año de margen para que haya un nuevo lateral preparado para coger el relevo.
Sí, Óscar es más que lo deportivo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el otro día contra el Villarreal, yo por lo menos tenía claro que, o pensaba que no iba, que Óscar iba a ser el único, iba a jugar el resto, a hacerte todo, y yo pensaba que iba a jugar Iñigo Lecue y que Óscar, pues es un merecido descanso después de meterte no sé cuántos minutos en la cartuja y toda la semana, ¿no? Pero es que en lo deportivo es que ahora mismo es vital, es importantísimo, y luego todo lo que te da fuera, ¿no? El legado del número 18, el ser el capitán, la lista de valores, lo importante que es para el jugador del juvenil del Atleti, del cadete del Atleti, ver a Óscar de Marcos, yo creo, y también la importancia que le da César a tener mejor preparado a su sucesor, también me parece importante.
Sí, no, yo también, yo renovaría a Óscar de Marcos. Ahora mismo está demostrando que es el lateral derecho titular, está dando rendimiento, estoy mirando datos y ha jugado 29 partidos, 2.260 minutos. Eso es lo que te dice, ¿no? Pues que a qué nivel y está dando, ¿no? Y vamos, creo que también, ¿no? Pues lo que no es futbolísticamente ya dentro del vestuario, lo que puede aportar este chaval, pues no hay ninguna duda de que la renovación tiene que estar encima de la mesa, sí.
¿Y qué haría Saric con Dani García, que también acaba contrato?
Pues mira, yo Dani García es una de las bajas también que sí quedaría. Ahí yo a Dani García sí daría la baja, porque creo que es un jugador que ha ido perdiendo peso en apariciones, ¿no? En titularidades y demás. Ya hemos dado este año capacidad, ¿no? Para, pues bien, como decía César, ¿no? De dar minutos a Jaureguizar, que aunque igual juega un poquito más adelantado, pero hemos dado paso a Prados, que hemos visto que ha dado un nivel muy interesante y creo que ahí es una de las fichas que podríamos de dar la baja y buscar bien en el Atleti o bien fuera, pues a ver qué es lo que nos podría qué es lo que podríamos fichar para suplir esa baja.
Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que ahora mismo, pues Dani García en la actual plantilla no tiene acomodo cuando los demás están bien. Es lógico que quieras tener algún repuesto, pero tenemos jugadores con contrato que hay que pagar y para minutos residuales, pues repito, vuelve Vencedor, que no nos olvidemos, que es un jugador con contrato que va a estar aquí y que me parecería un lujo asiático volver a cederle para tener otro jugador que te dé 200 minutos pagándole una anualidad. Yo creo que Dani García pues ha sido un jugador honesto, ha sido profesional, ha dado su rendimiento, pero todo tiene su momento y creo que el suyo pues ahora mismo ya no pasa por un equipo del nivel del Athletic, o por lo menos de nosotros necesitamos otro perfil de jugador. Si hay que apostar por algún jugador, yo quería haber puesto también en la batería de posibilidades para esos 5 puestos que hay entre los 2 de medio centros y los 3 que van por delante. A mí un jugador de 25 años como Iván Martín del Girona, a un precio razonable, me parecería también un refuerzo que nos daría un salto potencial.
De refuerzo ya hablaremos cuando acabe la temporada.
Pues bueno, Dani García yo no le renovaría, ¿no?
Ya sabes que a mí me gusta llevar un poco la contraria a todos, ¿no? Pero a mí se me presentan dos escenarios, ¿no? Un escenario es que creo que todos tenemos claro que hay que incorporar, al jugar 3 competiciones, hay que incorporar o valorar la opción de Unai Eguiluz, un central, porque al final la exigencia en cuanto a partidos va a ser alta. No sé si Ernesto ve preparado a Eguiluz para estar ya en primera plantilla, o si la necesidad te va a hacer estar preparado para la primera plantilla, o si necesita un año en Miranda, como hizo Dani Vivian, que se firmaría todo si viniera como Dani Vivian.
Hombre,
de vuelta. Y creo que en esa posibilidad de cuarto central, que obviamente hay muchos nombres encima de la mesa y demás, yo metería la posible baza de Dani García, pues porque ya lo ha probado en su día Bericho, lo ha probado también esta pretemporada, jugó alguna vez con Ernesto y demás, también lo probaría. Y pese a no valorarlo en ese cuarta central, yo es un jugador que me quedaría. Me parece un soldado para mil batallas. El año que viene tenemos muchas batallas difíciles y estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros en que hay jugadores como Mikel Jaureguizar, como Ruiz de Galarreta, como Vesga, hay mucha gente en esas posiciones, pero creo que hay batallas para todo, en mi opinión, y que luego además Dani García es un jugador que siempre está preparado para jugar. Después de no sé cuántos partidos de parón vuelve y te da el nivel, encima este año ha tenido otro rol diferente a los años anteriores. Yo es un jugador que me quedaría, entendiendo que la plantilla va a ser más larga de lo que ha sido este año.
Pregunta un oyente en esa posición de central si veríais con buenos ojos una hipotética vuelta de Íñigo Martínez, porque está claro que un central hay que, no sé si del filial o de fuera, pero hay que tener un cuarto central sí o sí. Ya había que haberlo tenido este año, pero bueno, ha salido bien. ¿Íñigo Martínez?
Jamás.
Jamás.
En mi caso, además, considero que lo prioritario sería primero comprobar si Geray puede resolver los problemas de lesiones, con lo cual tendríamos tres centrales, hace falta un cuarto, en ese caso el cuarto, por supuesto, de Diluz. Y si hay ciertas dudas con Geray, pues habría que ir al mercado, pero el mercado para mí nunca será ya Íñigo Martínez.
Lo firmo. Jugador que decidió él, no decidió el Atleti prescindir de él, decidió él otro camino en busca de tus metas deportivas. Tú no has decidido estar en el Atleti. En mi opinión, no debería ser opción.
Pero bueno, eso también lo hizo Herrera, eso también lo ha hecho Laporte, eso también...
Ander tampoco debería haber tenido la opción, y yo, jugador que decides no jugar en el Atleti, para mí te estás equivocando.
O sea, a Laporte tampoco le traerías.
Tampoco.
¿Aritz?
Yo tampoco traería.
¿A Íñigo?
No.
¿O a ninguno de los que hemos citado?
No, a Íñigo no.
A Íñigo, vale.
Yo con Laporte tengo otra opinión, ¿eh? Por el hecho de que él tuvo un comportamiento que, sabiéndose que a futuro podría irse, siempre buscó lo mejor para el Atleti, que era encarecer esa cláusula. O sea, yo a Laporte le dejaría la puerta entreabierta. Al de Ondarroa, jamás.
Venga, rápidamente, resultado. Aritz de la Rosa, el partido de mañana, Atleti-Granada. Resultado y jugador clave.
2-0. Nico Williams.
Y Ander Alonso, tu parte favorita, venga.
1-0 o Jan Sanzet.
1-0, ¿eh? 1-0. Vale. César García.
4-1, Berenguer.
Gracias a los tres, ¿eh? Hasta la próxima. A cuidarse.
Agur.
Cerramos nuestra gabarra. Llega ya José Luis Blanco con su Vizcaya Juega. Hasta las 4.
Oye, ¿cómo va?